Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme, como siempre, compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y siempre acompañado por nuestro puntilloso señor productor Bernardo Arreola, siempre preocupado por las cuestiones culturales, siempre inquieto y muy estricto con las mediciones del tiempo. Nos da gusto compartir este espacio en el cual buscamos siempre el diálogo entre personas, el diálogo con los académicos, con referentes de distintos sectores, en busca de respuestas, como dice nuestra presentación, siempre en busca de respuestas. Y hoy tenemos un tema que nos llama mucho la atención, que siempre es objeto de análisis, de una visión cultural que nos lleva a saber cómo está la comunidad LGBTTIQ+. Lo va a explicar en un ratito nuestro invitado, a quien me da gusto presentar. Él es Antonio Bertrán Rodríguez, es periodista, investigador iconográfico mexicano. Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue reportero fundador del periódico Reforma, donde trabajó casi una década en la sección de cultura, cubriendo las fuentes de literatura, antropología y patrimonio histórico. Actualmente se dedica a la investigación iconográfica para libros de arte e historia y colabora en medios como Chilango, Gato Pardo, Reforma, Revista R. Entre 2013 y 2020 publicó cada martes una célebre columna titulada Nosotros los Jotos en el periódico Metro, y ahora tiene su propio sitio web. Es un cronista de la diversidad, un escritor de libros como Chulos y Coquetones, Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual. Un gran gusto que estés con nosotros en Franca Controversia, Antonio Bertrán, bienvenido.
Bueno, yo estoy en franca alegría de estar con ustedes otra vez, aunque sea virtualmente, en Ocotlán, en Jalisco. Espero volver pronto, ir a Guadalajara con amigos, pero bueno, varias de las cosas que mencionaste, la pandemia se las llevó de mi trabajo, ¿no? Ya no estoy en Reforma, ya no estoy en las revistas, ya no se hacen libros de arte, y bueno, mi columna, como lo aclaraste muy bien, ahora está pues en un sitio web, pero a la orden y encantado de estar con ustedes.
Antonio, ¿por qué decidiste contar esas historias sobre la diversidad? ¿Por qué te hiciste un cronista de la diversidad sexual?
Bueno, esto es un cliché, pero la vida te va llevando, te ofrece, de pronto en la estación aparece un tren y decides si te subes o no te subes. Esto realmente, bueno, viene un poco de que sales del closet, de que asumes tu inclinación sexual, ser gay en mi caso, y pues así trabajaba yo en el diario Reforma, en la sección de cultura. Todo el mundo sabía que yo era gay, joteábamos en mitad de la redacción. Entonces, bueno, yo de pronto salí de Reforma por una cuestión simplemente de que me harté de la nota diaria, y de pronto a Lázaro Ríos, el director editorial del grupo Reforma, que lo fue porque ahora ya no lo es, se le ocurrió que hubiera una columna de temática gay en Metro, el tabloide del grupo. A mí Luis de Uriarte, que era un amigo que llevaba ahí toda la cuestión de internet, de reforma.com, me preguntó si yo quería hacer esto, que él consideraba que era que sería alguien pertinente para hacerlo. Yo le dije, ¿cómo crees que en un periódico donde publican sobre todo la cuestión, bueno, del Eros y del Tánatos, pero en el Eros nada más están las señoritas con las chichis al aire, van a querer va a tener éxito una columna gay para el público machín que consume este periódico, ¿no? me dijo que sí, hombre, que es una idea de Lázaro, déjame proponerte. Y bueno, esa misma noche, yo me habló en la noche, yo colgué y dije, pues no creo que esto prospere, pero pues en la madrugada al levantarme al baño con el lápiz en la mano se me ocurrió el nombre este de Nosotros los Jotos. Y bueno, hice toda una propuesta que pues sí, no solamente le gustó a Lázaro, sino a Alejandro Junco de la Vega Jr., que era el quien llevaba todas estas cuestiones de Metro. Y pues sí, así salimos el 2 de julio del 2013 y estuvimos, bueno, publicando hasta el 28 de abril del 2020, del año pasado, que pues la pandemia, la crisis, pues ya hubo que hacer recortes. ¿Cómo se me ocurrió? Pues no se me ocurrió, yo empecé como a tratar los temas, bueno, creo que los gays, las lesbianas, los transexuales, tenemos que hablar de nuestras historias, rescatar nuestras historias, indagar en ellas, ¿no? Está próximo junio, cuando es todo mundo se le, en México, me parece que en América Latina también, se les llena la boca de pride, como si no hubiera orgullo en español, ¿no? Y todo mundo se hinca ante Stonewall en Nueva York. Bueno, pues es porque no hemos investigado nuestra historia, no sabemos que en México en los años 30, 40, lo ha documentado un historiador nuestro, que además es tapatío, Jaime Cobian, que debes conocer, pues ya existían mujeres trans apareciendo de manera digna en la prensa, antes de que naciera la señora Marshall, que todos se hincan, porque participó allá en Estados Unidos como una trans negra, además, ¿no? Bueno, muy respetable, pero aquí tenemos historia. Entonces, bueno, nos toca a las lesbianas hablar de su ser lésbico, a los gays hablar de nuestro ser gay. Bueno, de pronto nos metemos en el tema de las lesbianas y de las trans, pero sobre todo las trans tienen, o los trans tienen que hablar en primera persona, los gays en primera persona, las mujeres lesbianas. Y bueno, pues yo trato muchos temas, una entrega reciente ha sido sobre una exposición que se abrió en México ya, la primera inauguración presencial en la Galería José María Velasco de Limba, que se llama Reinas en Disputa y es justamente sobre mujeres trans, fotografías que documentan, ¿no?, a las mujeres trans desde los inicios del movimiento de liberación homosexual en México en 79, estaban en la vanguardia de la marcha y siempre han sido las más golpeadas y las que menos progreso han tenido en derechos. Y bueno, curiosamente en esa muestra pues vuelve a ver la hegemonía gay, ¿no?, de señores exponiendo, una trans ya difunta y dos fotógrafas mujeres, ¿no?, Yolanda Andrade y una chica que es belga afincada en México, que lo siento, pero se me va su nombre. Entonces, bueno, yo narro desde historias cachondas, desde entrevistas sobre libros de nuestra temática, pero bueno, a lo mejor ya me extendí y me fui por las ramas, que por favor también el señor Bernardo nos acote.
Estamos en franca controversia, hoy estamos hablando con Antonio Bertrán, es un periodista, es un investigador, autor de Chulos y Coquetones de Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual, y de la célebre columna, del célebre espacio titulado Nosotros los Jotos. Vamos a preguntarle más a Antonio sobre la diversidad, sobre su mirada, sobre sus perspectivas, a la vuelta de nuestro primer corte de Estación Pausa, y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la comunidad LGBTTIQ y más, que es la comunidad de la diversidad sexual, aunque nuestro invitado Antonio Bertán dice que la diversidad sexual debe ser un poco más amplia que eso. Usted nos puede seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @RadioUDGOcotlán y también estamos como @FrancaControversia en Facebook y en Instagram. Antonio, lo primero es, ¿por qué se van extendiendo estas siglas LGBTTIQ y más? ¿Qué significan estas siglas? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué se considera que la diversidad sexual solamente tiene que ver con esta comunidad y no con los heterosexuales?
No, bueno, justamente esto se vuelve una sopa de letras que me parece muy legítimo porque cada quien desde su orientación sexual o expresión de género, pues quiere verse, quiere ser representado en primera persona, ¿no? Las lesbianas tienen que manifestarse, que verse, visibilizarse siendo lesbianas y no homosexuales, aunque etimológicamente estarían ahí dentro de esta palabra, pero en la que siempre se visibiliza más a los hombres que a las mujeres. También, por ejemplo, las trans pues, tienen sus categorías, quien es solamente transvesti, y puede haber heterosexuales que les gusta travestirse, por supuesto, por un fetiche, o, bueno, son transgénero porque ya tuvieron algún tipo de intervención, sobre todo quirúrgica, para una reasignación de gónadas, de órganos sexuales, o son transgénero y pueden haber transicionado, vestir como el otro género, como los atributos que se le identifican al otro género, o no, puede ser alguien que no se identifica con uno y otro, que es no binario. Bueno, hay una serie de categorías que, claro, de pronto también nos confunden o los asexuales, ¿verdad? O nos confunden o nos mueven a la broma, pero bueno, son muy respetables. Y claro, en una diversidad sexual, por supuesto que están los heterosexuales. Y hay que meterlos, ¿por qué? Para bajarlos de su pedestal, para ponernos en el mismo nivel, en un rango, en un abanico, por decirlo así, que va de la heterosexualidad hasta la homosexualidad, o no sé qué estaría en el otro extremo de la heterosexualidad, ¿no? La bisexualidad, que también es muy respetable, aunque de pronto los mismos gays decimos, no es cierto, es un gay de closet que es bisexual, y bueno, ¿por qué manifestarlo así? Claro que mira, el ideal sería que pues desapareciera eso incluso en el pasaporte, en la credencial de elector, en el acta de nacimiento, que si es hombre, que si es mujer, que si qué es, pues somos personas, ¿no? Mientras no haya esta categoría de respeto, de aceptación a las personas, sin importar si son morenas o anaranjadas, altas o chaparras, la tienen grande, la tienen chica, son mujeres o hombres, se acuestan con pijama o sin pijama, no sé, todas estas categorías y distinciones pertenecen a una clase acomodada o no son educados, no sé, son del norte o del sur, cuando el respeto sea a la persona, sin importarnos más, ni siquiera la edad, si es niño, niña, niñe, adulto, viejo, no viejo, bueno, y le quitemos las cargas peyorativas a joto, a viejo, ya nadie puede decir viejo, nadie puede decir negro porque hay un escándalo, pues bueno, es negro, yo soy blanco, o transparente, o amarillo, color waffle crudo, no sé, cuando nos dejemos de estas cosas, claro, cuando se han usado para denostar y si se usan para agredir, pues me parece que no es lo correcto. Pero sí, la diversidad pues está en la naturaleza, un Darwin, un hábitat que es diverso no solamente es sano, es feliz. Es una cuestión muy curiosa y eso lo enfatizaba Sabina Berman, la periodista y dramaturga, en una entrevista que le hice para uno de mis libros, para Damas y Adamados. Citaba a Darwin y decía, pues no, nada más los hábitats diversos son sanos, sino que son felices, y ¿por qué no lo va a hacer la sociedad, no? Con esta diversidad, respetándola. Para quien no la entienda, pues no me entiendas, respétame y ya.
Antonio, en este tiempo que te tocó vivir como cronista, como periodista, ¿qué cambios son los que viste como más importantes en cuanto al respeto a la diversidad?
Bueno, mira, yo entré a trabajar cuando se fundó el diario Reforma, ¿no? Tú lo dijiste, soy de los fundadores en el 93. Y bueno, yo nunca me sentí discriminado, nunca sentí que los temas, por ejemplo, que tuvieran que ver con, en ese tiempo más homosexual o gay, se discriminaran. Yo llegué a cubrir la Semana Cultural Lésbica Gay que dirigía José María Covarrubias y eso se ponía, esa nota no escondida, se ponía en la portada de Cultura de Reforma. Entonces, bueno, ya me tocó estar, por supuesto, parado en las... en los hombros de gigantes, de esos gigantes que empezaron con el movimiento de Gian María Castro, de Claudia Hinojosa, de Javier Lizarraga, de Juan Jacobo Hernández, todos los que te he mencionado aún están vivos afortunadamente, y más activistas que estuvieron abriendo esta brecha. Claro, ahora lo que se ha avanzado muchísimo es en que, bueno, tenemos el derecho a suicidarnos conyugalmente, igual que los heterosexuales. A mí eso no me gusta, que tengamos que imitar esas cosas, la familia, el matrimonio, sobre todo, que ni siquiera a los heterosexuales les funciona, que es muy hipócrita y tiene una serie de violencias y de dominaciones y de cosas muy, muy gachas y de hipocresías. Pero bueno, lo que sí defiendo es que haya esa igualdad. Uno, la verdad, por joder al patriarcado, por joder a la iglesia, por joder a la heteronorma. Sí, igualdad, pues igualdad, fraternidad, y felicidad, pues es la que cada quien haga lo que quiere. Yo no me caso ahora porque no me da la gana, no porque no pueda, eso es muy distinto. Entonces creo que sí tiene que existir eso, por ejemplo, que se puedan casar dos hombres, dos mujeres, pero a mí me encantaría que pudiéramos ser tres. Yo tengo amigos que viven de tres y también he tenido noticias de dos mujeres que viven con un hombre muy contentas, muy armoniosamente. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que ya deberíamos de modificar y de cambiar, porque, bueno, hasta ahí está la Sagrada Familia, pues son dos papás, una señora, hasta el Espíritu Santo está ahí metido, una paloma, o sea, hay hasta zoofilia, podríamos decir. Bueno, me van a atacar, pero... Y el niño, pues además es rarísimo porque hace prodigios. Entonces, bueno, en estos, por supuesto que ha habido cambios, ha habido avances, sigue habiendo odio, sigue habiendo crímenes de odio. Si tú te mueves, bueno, yo hablo de la Ciudad de México que conozco, que tampoco es que sea la panacea. En la Ciudad de México hay burbujas de seguridad, no me gusta la palabra tolerancia, pero bueno, Hay lugares, hay zonas donde eres tolerado y además también depende si eres blanco, si eres viejo, si eres joven, si eres prieto, si eres prieta, si eres gorda, si eres guapa, o sea, todavía hay muchas cuestiones, pero que van, creo que más allá nada más de la cuestión de la diversidad sexual, sino de muchas fobias hacia... pues el racismo, por ejemplo. Eso es algo de lo que no se habla y que hemos vivido y vivimos terriblemente a diario muchos mexicanos. Bueno, yo soy blanco, entonces he tenido esos privilegios, ¿no? Pero una vez protestando en el Palacio de Bellas Artes, bueno, cuando estaban los campesinos queriendo quemar la obra del Zapata Gay de Fabián Chaires, pues yo pues estaba ahí discutiendo y una mujer se volteó y me dijo: cállate, pinche gringo. Y pues yo me presenté con mi nombre, sacré la credencial del lector y le mostré que era mexicano como ella, que era morena. Pero bueno, ahí no quiero decir que haya racismo a la inversa, pero que eso no existe. Pero bueno, hay una diversidad incluso racial, ya no se habla tanto de racia ahora, de razas, pero hay una diversidad de formas, de colores de piel, de estructuras, de educaciones que hay que aceptar en los países, ¿no?
Antonio, ¿sigue habiendo homofobia de closet, ese odio al homosexual que no se manifiesta abiertamente, pero que sigue siendo odio?
Sí, por supuesto, desde frases que son aparentemente no homofóbicas como, ay, ¿cómo que tú eres gay si no se te nota? Ay, pues qué hay de malo que se me note, o están difamando a esa persona, él tiene familia, hijos, no es gay, pues no estamos diciendo que es ladrón o que es corruptor de menores, estamos diciendo que es homosexual, si nos equivocamos, bueno, pues no estamos difamando a nadie, que lo aclare. O estas cuestiones, sí, de que no te den un trabajo, ¿verdad?, por ser soltero, o esto ya no pasa, pero fíjate, yo estaba acordándome que cuando yo salí de mi casa, justo cuando se inaugura el periódico Reforma, ya viví de manera independiente, en 93, compartí una habitación con un amigo que me presentó otro amigo, y luego nos tuvimos que cambiar para que nos rentara la casera. Mi amigo tuvo que llevar a la novia, una amiga que se hizo pasar por la novia, que se iban a casar, porque no quería dos hombres solos, ¿no? Que era el caso de él y yo, que éramos amigos simplemente. Entonces, bueno, eso también ha cambiado. Creo que eso ya puede ser que exista, ¿no? Y bueno, también, ¿qué pasa allá en Guadalajara? ¿Qué pasa en Ocotlán? ¿Qué pasa en Lagos de Moreno, no? ¿Qué pasa en poblaciones indígenas o más remotas, no? Pues seguramente hay una violencia terrible de la que ni siquiera nos enteramos.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando hoy con Antonio Bertranes. Él es un periodista, es un cronista de la diversidad y nos está dando un panorama de las vivencias, sobre todo desde ese epicentro de tantas historias que es la Ciudad de México. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando con Antonio Bertrán aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la diversidad sexual, sobre la madurez de la comunidad LGBTTIQ+, que ya nos explicó nuestro invitado Antonio Bertrán, y estamos hablando sobre historias de personas, sobre vivencias de personas que tienen una condición que pareciera que los convierte en un foco de atracción, de discriminaciones, de insultos, de racismo. Antonio, ¿cómo está la cuestión de la discriminación ahora? ¿Sigue tan fuerte la discriminación hacia los integrantes de la comunidad?
Pues yo creo que sí. A ver, nunca la he sufrido en primera persona que yo recuerde, ya digamos como en mi edad adulta, esto que ahora llaman bullying, que sería acoso, pues sí, en la escuela, ¿no? En la primaria, la secundaria, ya en la preparatoria menos, y en la universidad, bueno, en la carrera de comunicación que yo estudié en el TEC de Monterrey, pues que además había varios que éramos gays, pero pues éramos de closet, no nos, ni siquiera nos identificábamos entre nosotros, hasta que ya después, graduados, salimos del closet y fuimos buenos amigos. Pero también, bueno, toma en cuenta que sí, pues soy blanco, ¿no? Porque soy hijo de emigrado español, refugiado español y mexicana, ¿no? Entonces, nada menos ayer tuve que ir algo al centro y pues sí, iba yo caminando por la calle de Madero y me ofrecen, están las ópticas y me ofrecían en inglés lentes, ¿no? Eso a mí me cae muy gordo, pero bueno, no puedo negar que hay privilegios. Pero a ver, en la cuestión gay, pues era porque me orienté a esto, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, sobre todo, bueno, de una edad mayor que yo, puedo tener amigos, conocidos o fuentes, nada menos estoy trabajando la historia de alguien, ¿verdad?, de cómo eran los ligues antes en la Ciudad de México. Él es una persona de 67 años, tiene una pareja desde hace 30, es totalmente solvente y no puedo dar su nombre, no voy a poder contar que él me está diciendo esto. Entonces, ¿por qué él todavía no tiene esto? Pues no creo que nada más sea por una cuestión de generación. Y pensemos en las mujeres, las lesbianas, que son muchas veces discriminadas de manera doble, uno porque son mujeres y dos porque además son lesbianas, o las mujeres trans, que las siguen llamando jotitos o putos y las asesinan, y las asesinan como ocurrió en la Ciudad de México delante de otras personas, esa persona que asesinó a una trabajadora sexual que subió a su carro a los 2 cuadras de subirla, es detenido con el arma en la mano, infraganti, y a las 48 horas lo suelta un juez. Entonces, pues por supuesto que en esta diversidad que hay que mencionar, porque la problemática de una mujer trans trabajadora sexual es diferente a la problemática de una académica como Shibón de la Universidad de la UNAM, premiada como mujer trans, ya reconocida como mujer trans por su trayectoria académica en la UNAM. O sea, son, incluso dentro de mujeres trans, son muy distintas las problemáticas, ¿no? En los hombres gay, pues también puede haber incluso esta homofobia, ¿no?, internalizada de que, ay, absténganse las obvias, o ay, yo soy un gay, pero decente, no se me nota. Entonces, mira, es tan diverso esta cuestión de la discriminación, y que de pronto también puede pasar en países del primer mundo, que supuestamente están muy avanzados, ¿no? Cuando en Francia se iba a legalizar el matrimonio y hay una manifestación multitudinaria en París, en los Campos Elíseos, contra el matrimonio igualitario en Francia. Ellos inventaron la igualité, fraternité, y me la pasé por el arco del triunfé. Pues entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo hay una manifestación tan grande en París?
Antonio, desde tu visión, mirando hacia el otro lado, hacia el que discrimina, hacia el que los ve diferentes, ¿por qué te parece que los ven diferentes? ¿Por qué los encasillan? ¿Por qué los discriminan? ¿Por qué los señalan?
Por estereotipos, porque de pronto, mira, fue una cosa muy fuerte. Yo escribí una columna que además se llamó Perlas de Homofobia, y me da mucha pena que haya sido así, pero en una visita a Guadalajara, yo me subí a un taxi, iba, creo que presentar un libro o algo así. De pronto, bueno, tenía que verme, creo que con Jonathan Gallardo, de exalumno de ustedes, graduado, y tomé un taxi. Entonces el taxista empezó a adoctrinarme sobre una cuestión evangélica, ¿no? Y yo llegó un momento en que le dije, señor, ¿me deja de hablar de eso o me bajo del taxi? Yo respeto su vivencia, pero pues le estoy pagando un servicio de un taxi, no quiero que me adoctrine, yo no creo en Dios. Bueno, me bajo en la plaza ahí junto a la catedral a un costado y hay un hombre, micrófono en mano, diciendo que los homosexuales somos terribles y que cómo es posible que querramos adoptar hijos. Y entonces, a ver, ¿quién se quiere ir con un homosexual? Y yo en mitad de la plaza levantando las dos manos así, para hacer un desmadre, por supuesto. Y el hombre me volteó y me dijo, ¿te quieres ir con un homosexual? Pues te va a matar y te va a entambar. O sea, un estereotipo con micrófono en mano de odio junto a la Catedral de Guadalajara, en plena plaza pública, dejando que alguien predique estas cosas. O sea, no estaba hablando de amor y era supuestamente una religión. Ese señor no leyó el evangelio de su propia religión, en donde el amor es lo más importante, no discriminar a alguien y prejuiciar de que porque te gustan los de tu mismo sexo vas a matar niños o vas a hacer lo que hacía Marcial Maciel, el fundador de los Millonarios de Cristo, ¿verdad?, con los niños, los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de prejuicios, de ideas preconcebidas y de falta de la caridad bien entendida desde el punto de vista cristiano, que no es otra cosa más que el amor. Y el amor implica respeto al otro.
¿Qué nos falta hacer, Antonio, como sociedad para construir ese respeto que tanto hace falta?
Ay, ojalá que lo supiera, pues de seguir jodiendo a la naturaleza para que nos elimine como especie, porque somos un asco. No, pues, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que seguir en la, pues suena en la lucha diario, pero pues, en la lucha individual, en la lucha de la sociedad civil organizada, que además tiene muchas tiene muchos ángulos, ¿no? Las mujeres, que las mujeres ahora tienen una fuerza fantástica por todo este trabajo del feminismo. Y esto está muy ligado a la cuestión también gay, porque nosotros hemos sido discriminados, los hombres homosexuales, por esta cuestión de ser afeminados como mujeres, ¿no? Si tienes el privilegio, entre comillas, de ser hombre, ¿cómo se te ocurre ser como las, entre comillas, despreciables mujeres que son de segunda? Entonces, esta fuerza que tienen ahora movimientos de la sociedad civil por ejemplo, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y claman por justicia, o los indígenas que buscan frenar tala de árboles en sus comunidades, o cuestiones del suministro de agua, o insisto, las mujeres, los gays, las lesbianas, los transgénero, pues seguir en esta ola de buscar el respeto. Y el otro día oía yo a una entrevista a una feminista histórica, ahora se me va el nombre, pero justamente decía que tenemos que estar vigilantes diario, porque esta cuestión de la búsqueda del respeto a la libertad de las personas y a la felicidad de las personas tiene que ser una cosa de todos los días, no podemos bajar la guardia. Entonces, pues cada quien desde sus trincheras. A mí de pronto me presentan como activista y yo no me considero activista, soy un periodista, pues sí hablo de temas de la diversidad sexual, y esa es mi trinchera, ¿no? Alguien me dice, pero es que bueno, lo que tú haces al visibilizar, al contar historias, al plantear problemáticas, las infancias trans que he escrito sobre los niños trans, por ejemplo, que ellos no tienen como los adultos esta posibilidad de ir al registro civil en el caso de la Ciudad de México, de Morelia, por ejemplo, y un par de ciudades más, me parece, de hacer este juicio muy rápido, no juicio, ya un trámite rápido para cambio de identidad de género en un acta oficial de nacimiento, pues los niños tienen que sufrir bastante un proceso todavía legal bastante injurioso para ellos, ¿no? Yo he escrito de estas cosas y de pronto me dicen, bueno, por escribir estas temáticas soy activista. Pues no lo creo, pero esa es mi labor y pues tiene que seguir cada quien en la suya, los que tienen una ONG de lucha contra el VIH, hacerlo de manera honesta, transparente, ¿verdad? Como tendría que ser cualquier cosa.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el periodista Antonio Bertrán, es un cronista, es escritor. Nos dijo al empezar el programa que muchas de sus actividades se las llevó la pandemia, como evocando aquella película Lo que el viento se llevó. Él es autor del libro Chulos y Coquetones, o también otro libro, Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual. Y como lo escucharon bien, la diversidad sexual son todos, incluyen también a los heterosexuales, y nos falta una profunda reflexión sobre lo que estamos haciendo como sociedad a partir de estas historias que nos cuenta el periodista Antonio Bertrán. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta vamos a hablar de los textos, de las crónicas, de las historias que escribe Antonio Bertrán. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el periodista Antonio Bertrán. Él es autor del libro Chulos y Coquetones, Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual y del espacio que bien nos explicó que fue una columna y luego ahora es un espacio en la web, Nosotros los Jotos. Antonio es un escritor, él nos cuenta historias que tienen que ver con personajes de la diversidad sexual. Antonio, ¿por qué es importante en este momento seguir contando historias de la gente que se considera de la diversidad sexual? ¿Por qué narrar sus vivencias?
Porque en esa memoria histórica se pueden reconocer nuevas generaciones, se pueden reconocer los avances, se pueden reconocer las mejoras o las no mejoras, por ejemplo, porque esas nuevas generaciones de chicos, de chicas, de chiques o como quieran identificarse, tienen referentes, pueden tener referentes, tienen que saber que también hubo una lucha para que ellas, esas generaciones nuevas, puedan gozar de muchas cosas. Puede haber una columna en un diario que se llame Nosotros los Jotos, puede haber un programa que trate estas temáticas, como lo estamos haciendo ahora, además en un espacio como universitario, puede haber libros, puede haber bodas, puede haber arte, puede haber un autor como Fabián Chaires que se apropie de una figura histórica como Zapata, y justamente para hablar de masculinidades tóxicas y revertirlas, se permite retratarlo afeminadamente, ¿no? De una manera a su estilo, para cuestionar el género, para cuestionar las masculinidades tóxicas que han existido a lo largo de milenios. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Además, bueno, la misión de un periodista, de un cronista, es mostrar la realidad de la manera más fiel posible. Bueno, yo ya, si escojo un adjetivo y no otro, pues hay un matiz, o un ángulo y no otro, ahí hay un matiz personal, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo de la manera más objetiva posible y decir lo que pasa, lo que ocurre, o lo que no está ocurriendo, ¿no? Entonces, las historias lo que nos hacen es darnos un sustento, hermanarnos con otras personas, comprender situaciones, y vislumbrar qué futuros queremos y qué futuros falta por construir, ¿no?
Antonio, en el caso del lenguaje, una peculiaridad que encontramos es que utilizaste la palabra joto para el nombre de tu columna, es decir, como transformando la palabra, como dándole un sentido diferente al que se le daba de manera habitual, en que tenía un tono más peyorativo. ¿Por qué es tan importante el uso del lenguaje para contar estas historias y para que la gente nos lea y nos escuche?
Bueno, porque con el lenguaje, con la lengua no solamente te diviertes, todos los sentidos, la lengua verbal y la lengua con la que estoy pudiendo hablar con ustedes, dentro de la boca que se mueve, porque el lenguaje nombra al mundo, ¿no? Entonces, si muchas veces me dijeron joto para agredirme, o nos han dicho joto para agredirnos, pues lo que hay que hacer es darle la vuelta. Además, es un mexicanismo cuyo origen aún no es incierto. Hay esta leyenda urbana que era por la crujía jota de la cárcel en la Ciudad de México de Lecumberri, donde eran encerrados los homosexuales, pero esto es una falacia, lo ha demostrado Jaime Cobian, que es tapatío, en su libro de los jotos. En 1833, en un periodiquito, el Mono, ya alguien hace una crónica de un paseo por la Ciudad de México, y estas personas que van paseando llegan a una fonda donde atiende a alguien de esos que el vulgo llama jotos, y lo describe como alguien afeminado. Entonces, bueno, estamos hablando de 1833, y bueno, Concepción Company, una gran lingüista, me explicaba que, bueno, por lo menos tuvo que estar en la calle para que esto ya llegara a escribirse en el habla popular, en la banqueta, en los mercados, usándose esto una generación antes. Entonces tuvo que ser como desde el siglo XVIII que ya se empezaba a usar esta palabra. Bueno, entonces justo es revertirla y darle un significado gozoso, ¿no? De que los jotos sí podemos ser escandalosos, o podemos ser serios, o podemos ser unas locas desmecatadas, o podemos ser alguien muy prudente, y que cada quien sea como quiera. Lo mismo pueden ser los heterosexuales, hombres o mujeres. Son tan variados, y no porque les guste un tipo de género en específico, género sexual. Entonces, Pues esa es la gracia. Además, bueno, hay una cantidad de nombres, ¿verdad? Unos más divertidos que otros, como Floripondio, unos más hirientes como Puñal, unos muy silvestres como Mariposón. Y bueno, las lesbianas creo que tienen menos, porque igual hasta en eso han sido discriminadas o se han salvado de muchos motes. Pero bueno, para maricón hay mariquita, una serie de nombres, y podríamos hasta inventarnos ahora más, ¿no?
Antonio, después de Chulos y Coquetones y de Damas y Adamados, ¿estás trabajando en algún libro, en algún proyecto que tenga que ver con la diversidad, con las historias, con las crónicas?
Pues mira, justamente porque la pandemia se llevó mis fuentes de ingresos, bueno, yo todavía pude recuperar algunos ejemplares de Damas y Adamados para pues pedir donativos para mi sitio, que es absolutamente gratuito y no tiene publicidad ni nada por el estilo, es libre. Y bueno, me daban un donativo mínimo y yo, que siempre era mucho más de lo que pedía, yo correspondía con uno de estos libros. Pero el primero, Chulos y Coquetones, ese ya no existe. La editorial, los pocos que quedaban, los destruyó por cuestiones de bodega, ¿verdad? De espacio en la bodega. Y yo quiero hacer como una edición propia de Chulos y Coquetones, un poco más virtual, en estas nuevas tecnologías, agregando dos o tres entrevistas, ¿verdad?, para enriquecerlo, para actualizarlo, y pues también como para tener una fuente de ingresos, porque ahora pues se está diversificando todos los medios. Yo creo que a mí ya nadie me llamaría para que hiciera una columna en un medio impreso, y creo que tampoco ya me interesaría. Ya tengo mi sitio, yo lo nutro, tengo más espacio, puedo poner más fotografías. O sea, hay una serie de beneficios, salvo el de, pues bueno, ¿y con qué pago la tarjeta de crédito al final del mes? Que además ni siquiera es de lujos, porque creo que también algo que nos ha enseñado la pandemia, o al menos a mí me enseñó, es que no se necesitan muchas cosas del capitalismo consumista para vivir y estar bien, ¿no? Quizá yo libros, sea lo que más pudiera invertir, o una afición que tengo, que era buscar fotografías antiguas en los mercadillos, que bueno, ahora retomarán, pero pues yo no tengo ahora capital para andar buscando y comprando fotografías, pero ese era como un pasatiempo que muchas veces me sirvió para ilustrar mi columna, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues tengo que seguir visibilizando, tengo que seguir contando historias, pues eso me gusta mucho, por una curiosidad, alguien diría malsana, pues no hay curiosidad malsana, todas las curiosidades son muy sanas y nos llevan a descubrir, aprender. Si a cualquier persona, a ti, a cualquier persona que nos esté escuchando, empezamos a hacerle preguntas sobre su vida, nos vamos a encontrar una historia que no podríamos inventarnos, que yo no podría inventarme porque no tengo esa capacidad de fabulación que tienen los literatos, ¿no? Por eso hago periodismo, porque siempre la realidad me sorprende. Entonces, hay unas historias que todo mundo tiene, le gusten los hombres, las mujeres o los renacuajos, que son dignas de contarse. Todo mundo tiene una historia, y que además es una historia de vida dura que de pronto tuvo que manejar y que superar por alguna discriminación, por discapacidad, por algún trauma, porque lo trataron bien de niño, porque la trataron mal de niña, porque siempre habrá algo.
Entonces, Antonio, ¿cuál es el personaje más curioso o más llamativo sobre el que te falta escribir, sobre el que quisieras escribir?
Pues, bueno, cuando hablas de personaje, quizá podríamos pensar que estuviera muerto, ¿no? Pues mira, yo tengo la fantasía de un día encontrar un diario, encontrar un legajo, encontrar algo en algún archivo perdido, en algún mercadillo de baratillo, de los 41, de esa situación fundacional, que así la considera Carlos Monsiváis, de la homosexualidad en México, ¿no? Que está muy rodeada por el mito. Juan Carlos Harris, que no es historiador, sino es abogado, se metió a estudiar justamente los archivos y encontró juicios de amparo que promovieron varios, y de uno, y porque varios dieron nombres falsos de los que se publicaron en la prensa, pero sí hay algunos que se puede identificar que fueron realmente existieron, y él rastreó a uno de apellido extraño, Popart, y él llegó con la familia, pudo entrevistarla y pudo saber datos de ese tío que emigró a Estados Unidos y que hizo como trabajo duro, como que la familia sí, por algo estuvo en ese baile, que además ellos argumentaban y se protegían diciendo que era como de carnaval, de disfraces, y por eso estaban disfrazados de mujer, ¿no? Entonces, no sé, encontrar un testimonio, ¿no? Porque, bueno, si de yo haber sido un periodista en 1901, bueno, con lo que sé ahora, hubiera estado encantado de ir a entrevistarlos a todos, lo cual, claro, entonces el periodismo en México era de otra forma, y más en los periódicos que publicaron esto de una manera más amarillista, y sí para vender ejemplares, sí para vender ejemplares. Entonces, ¿qué hay de verdad y de exageración? ¿Quién sabe? Pero me faltaría entrevistar a uno de los 41, que están muertos, pero un día, si no yo, pues un día alguien, encontrará algo, y espero que yo pueda entrevistarlo para contar lo que ha encontrado, ¿no? Y decir y perfilar cómo eran estos padres o trans o vestidas fundacionales, ¿no?
Por último, Antonio, pensando un poco en la juventud LGBTI, ¿estás optimista con el futuro de ellos o pesimista? ¿Va a ser el futuro de ellos mejor que el de ustedes?
Sí, pues sí, hay que pensar en eso. Mira, si pensamos en el caso del VIH, que yo vivo con VIH, pues soy afortunado por los antirretrovirales que existen desde finales de los 90, como muchos que hemos podido vivir así, aun cuando sigue habiendo muertes a causa del SIDA. Y pues eso pues ya nos pinta un panorama mucho mejor cuando pudiera obtenerse una vacuna, que ya hay estudios sobre esta vacunación para ver si se puede prevenir el VIH. En cuanto a derechos, pues sí, si pensamos que, por ejemplo, en cuestiones generales, los pobres de la Edad Media eran terriblemente más miserables y sufrían más que un pobre hoy, lo cual es una realidad, por más que sea terrible la realidad de un pobre en pobreza extrema hoy, pues sí, por supuesto que hay avances. También hay un mundo muy complicado con retos que espero que la pandemia sí haya puesto en el horizonte, que es el respeto a la naturaleza y a los otros. Por ende, somos animales, unos animales muy especializados, los seres humanos, pero somos homínidos, somos primates que hablan, que es lo que nos distingue, pero por la capacidad de abstracción que nos da el lenguaje, y que no nada más tenemos por el lenguaje, pero pues sí creo que hay esperanzas, por supuesto, pues tenemos que seguir viviendo. La vida es una tragedia, me dijo una vez Ruy Pérez Tamayo, que es un científico muy importante en México, especialista en bioética. La vida es una tragedia, pero no nos queda más que vivirla.
Un gran gusto conversar el día de hoy con Antonio Bertrán Rodríguez, el periodista, el cronista, el contador de historias. Antonio Bertrán, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muy agradecido de haber estado sin demasiadas controversias, espero. Pero que alguien lo metan en controversias me encantará.
Pues seguramente así será. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.